Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, información útil. Una avería interrumpe la circulación de la línea 5 de metro entre las estaciones de Ciudad Lineal y El Carmen desde primera hora de esta mañana. La avería afecta además a las paradas intermedias de Quintana y Pueblo Nuevo. La compañía calcula que la circulación puede estar interrumpida en ambos sentidos durante varias horas mientras los técnicos tratan de solucionar el problema. Como alternativa, se recomienda a los viajeros de esa línea que cubran el trayecto entre El Carmen y Ciudad Lineal con las líneas de la MT, con la línea número 30 y la línea número 113, que han incrementado ya su servicio. Más cosas de la actualidad de Madrid. La suciedad en las calles de la capital puede tener las horas contadas. La alcaldesa de Madrid y la delegada de Medio Ambiente y Movilidad tienen previsto anunciar hoy novedades en lo que se refiere a la negociación que mantienen estos días con las empresas concesionarias del servicio para que las calles de Madrid dejen de acumular desperdicios. Se trata de un nuevo acuerdo con esas empresas que permitirá con carácter inmediato intervenir en determinadas zonas de la ciudad donde existen más problemas de acumulación de desperdicios. En la página de sucesos, hoy va a pasar a disposición judicial el conductor de la hormigonera que ayer en Chueca provocó un accidente mortal. Un hombre fallecía en el acto tras ser aplastado por el vehículo que estaba fuera de control.
El coche estaba, vamos, como un acordeón entre la hormigonera y la grúa. Quedó más o menos de un metro de ancho, o sea, completamente abollada. Y se alcanzaba a ver solamente una mano del conductor. Bueno, una tragedia terrible, traumático.
Todo apunta a que el trágico siniestro pudo producirse por una avería en el freno de mano. A la policía el conductor le aseguró ayer que lo había dejado puesto. Hoy tiene que declarar ante el juez. Este martes en Santiago de Compostela arranca el juicio por la muerte de Asunta Basterra. En el banquillo como únicos acusados van a estar sus padres, que se enfrentan a 20 años de prisión.
La primera jornada del juicio Asunta se dedicará a seleccionar el jurado popular, 9 personas de entre un total de 26. Los acusados Rosario Porto y Alfonso Basterra han anunciado a través de sus abogados que no asistirán a este proceso a petición propia. Y el miércoles será día de alegaciones en el que por primera vez estos acudirán a la audiencia provincial. La próxima semana comenzarán las pruebas testificales y se realizará el interrogatorio correspondiente a compañeras de la niña, profesores, vecinos y a los policías que participaron en la investigación. Para los padres de Asunta, la acusación popular pide 20 años de cárcel por un delito de asesinato, una pena que la Fiscalía rebaja a 18 años de prisión, mientras que las defensas, que mantiene que existe un plan para implicar a los padres, solicitan la libre absolución.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. Empezamos en la DGT. Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay varias incidencias que destacar en la A6, en la carretera de A Coruña. Se van a encontrar primero tráfico lento en la zona de Majadahonda hasta la Florida. Luego, posteriormente, hay dificultades debido a un accidente en el kilómetro 7, ya cerca del hipódromo. Está cortado el carril izquierdo en sentido entrada a Madrid y está generando 2-3 kilómetros de retención. En el Busbau, en el kilómetro 12, se van a encontrar cortado el carril derecho debido a la avería de un vehículo. Así que mucho cuidado en estos puntos. Dificultades también en la M40, tráfico intenso en los túneles del Pardo, o el M50 en Boadilla del Monte.
Gracias, Israel. Vamos a completar la información del tráfico en el interior de la ciudad. ¿Cómo se circula por las calles? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, ya la hora punta ha caído en general, salvo en algunos puntos concretos de entrada a la ciudad. Es el caso de los accesos de la carretera de La Coruña. Tiene un tráfico muy intenso, tanto el movimiento a Cristo Rey como a Princesa, como a Reina Victoria, 4 caminos. También desde la carretera de Extremadura se ha cortado el flujo, pero la cuesta de San Vicente sigue estando muy congestionada. Toda la subida a la Plaza de España y tráfico lento en el posterior movimiento por Gran Vía en sentido Plaza de Cibeles. También quedan retenciones, ya las últimas, pero todavía de interés, en el enlace de Santa María de la Cabeza a la calle Ferrocarril, para moverse a través del Paseo de las Delicias. Una vez en Atocha, en el paso inferior, quedan retenciones para los conductores que acceden desde la Ronda Sur, desde la Glorieta de Embajadores, en el sentido paseo de Infanta Isabel. Y si hablamos de la M30, el tráfico es intenso pero fluido en el oeste, queda tráfico lento y retenciones en el este a su paso por el puente de ventas principalmente, y allí en el puente de ventas también el tráfico es muy intenso en las salidas a la calle de Alcalá.
Gracias, Inmaculada. Cita con la bolsa, el IBEX 35 abre con pérdidas. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, fruto de las nuevas dudas que surgen sobre la economía china. Ahora mismo el IBEX 35 registra una caída muy moderada de un 0,17%, recortado pérdidas y se sitúa en 9.379 puntos. También hay que destacar el dato de inflación, dato provisional de septiembre con una fuerte caída de los precios del 0,9%, sobre todo por la alimentación, los precios de las materias primas y la energía. En cuanto a los valores del mercado, tenemos a Fomento de Construcciones y Contratas como compañía más castigada, pierde un 3,5%, mientras que Ferrovial se deja el 2,35%. En el lado contrario, destaca ArcelorMittal ganando el 1,40%. La prima de riesgo se sitúa en 135 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a tener un tiempo variable. A partir del mediodía irán creciendo nubes, especialmente en áreas de la sierra, y ya por la tarde podrían dar lugar a algún chubasco, algún chaparrón muy local y no descartable que se formen algunos fenómenos tormentosos. En el resto, más nubes y tampoco habría que descartar la posibilidad de algún chubasco. Eso sí, las temperaturas hoy ya más de otoño, máximas de 24 grados tan solo en la capital.
Gracias, es todo. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle todos los compañeros de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Todo el equipo de Hoy en Madrid, 2 horas de programa que llevamos ya sobre las espaldas, 3 que tenemos por delante, que vamos a empezar a llenar de contenidos ya mismo. Belén Amoraciz, buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle, muy buenos días a todos.
Contemos a los oyentes qué hemos preparado para hoy.
Pues vamos a contar, claro que sí, información de servicio público, diríamos, que vamos a dar, y aquella con la que vamos a comenzar esta tercera hora de programa, porque hoy, ya sabéis todos que arranca el juicio por el crimen de Asunta en Santiago de Compostela. Hoy es ese día en el que tienen, bueno, pues los abogados que ir quedándose ya con aquellos que van a formar parte del jurado. El que ya tendrá que decidir después sobre la culpabilidad o no de aquellos que han sido declarados como presuntos culpables, los padres. Y nos hemos puesto a pensar, ¿cómo es esto de llegar a convertirse en jurado
popular?
Fíjate
que se habló muchísimo del tema cuando se instauró el jurado popular en España, entonces estábamos todos interesantísimos, pero la verdad es que no hemos tenido noticias de que se hayan celebrado tantos juicios con jurado popular, que se habrán celebrado, pero
sí,
ahí están y nos hemos quedado como perdidos.
¿Cuáles son los casos en los que tiene que haber un jurado popular? ¿Cuáles no? ¿Cómo en un momento dado, efectivamente, por una cuestión de azar? Eso hay que quedar,
te llaman,
tiene que dejar
de pronto
claro.
Dicen,
¿te
jurado popular?
A mi madre le llegó este último año. Te llega una carta directamente a tu casa, una carta certificada en la cual te explican que has resultado agraciada en ese maravilloso sorteo, y además es por un periodo de
¿Y mamá Almoraciz estuvo en el juicio?
No, no
alegó.
Ha tenido que estar en el juicio y efectivamente alegó porque Mi madre está súper joven, ella, pero tiene ya unos añitos, uh-huh, y alguna que otra patología que obviamente aparecía como incompatibilidad para ejercer después en un jurado popular, pero...
Pues nos vamos a enterar de cuáles son esas cosas que se pueden alegar.
Causas que puedes
o
alegar.
O que hay que alegar.
Claro, para en un momento dado que te rechacen de primeras como jurado popular. Después tienes que pasar, entre comillas, la criba de los abogados en caso de que te llamen, y que sepáis eso, que es por un periodo de unos cuantos años esto de ser jurado popular. Te pueden llamar, no te pueden llamar, pero una cartita te llegará y te anunciará que vas a formar parte de esas posibilidades. Uh-huh. Es uno de los asuntos de los que vamos a hablar. Nos vamos a mirar también el ombligo, porque lo hacemos todos los martes, para hablar de salud con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Y hoy, 29 de septiembre, es el Día Mundial del Corazón, así que el corazón va a ser el protagonista de este tiempo de radio. Vamos a buscar además, con la ayuda de la Fundación Española del Corazón, las claves para tener un corazón feliz, que es el lema que ellos han elegido para celebrar no solo el día, sino toda la semana. Y la unidad móvil, está en Móstoles. En este municipio madrileño hemos encontrado una granja, la granja Los Combos, que lleva desde el año 1945 pues elaborando leche fresca y ofreciendo además la posibilidad incluso de que vayamos con nuestro cantarito, diríamos, a recoger nuestra leche para llevárnosla a casa.
¿Esto existe todavía en Madrid?
Existe en Móstoles, sin ir más lejos, cerquita de donde nos encontramos nosotros aquí, en la ciudad de La Imagen. Os vamos a dar todos los datos por si os queréis pasar un día precisamente por esa granja Los Combos. Y también os contamos que vamos a hablar con el director general de la familia y el menor. Queremos saber más sobre ese plan de apoyo a las familias. Uno de los ejemplos, quizás el que más nos ha llamado la atención, es aquel por el que se busca equiparar a familias numerosas el hecho de ser familia monoparental y tener dos hijos. Es uno de los puntos que se están teniendo en cuenta, bueno, pues para echar una mano a las familias que desde luego lo necesitan.
Muy bien, pues un planazo, sí, digamos. Hay que felicitar, como hacemos, sí, todas las mañanas.
Lo tradicional, un 29 de septiembre, sería felicitar a aquellos que reciben el nombre de los arcángeles, San Miguel, San Rafael o San Gabriel, pero como buscamos los diferentes, nosotros vamos a felicitar además a los alaricos.
Alarico, qué, sí, bonito, el nombre visigodo.
Cierto, dos reyes visigodos hemos tenido con el rey, uh-huh, con el nombre de Alarico. Alarico I reinó en el año de los años 395 al 410 y Alarico II del 484 al 507. Lo he buscado porque yo la lista de los reyes godos no me la tuve que aprender.
Yo ya tampoco.
Afortunadamente. Mi madre, ya que ha salido a relucir, sí, y se la sabe todavía de memoria, ¿eh?
Sí, cuidado. Los que se la aprendieron se la saben. Uh-huh. No sé cómo lo hacen.
Se queda ahí, pero en un cajoncito de la, sí, mente. Pues bien, hoy es San Alarico de Ufnau, y Alarico es nombre de origen germano que significa nobleza, fortaleza, o sea que los alaricos, uh-huh, son fortachones.
Bueno, pues si hay algún alarico que sigue este programa, que se dé por felicitado. Muchas gracias, Belén. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Como ya les adelantaba Belén Almonacid, hoy comienza en Santiago de Compostela el juicio por el crimen de Asunta Basterra. La recuerdan ustedes perfectamente, fue aquella niña asesinada el 21 de septiembre de hace dos años. Van a comparecer 84 testigos y 60 peritos. En esta primera sesión, lo que van a hacer los abogados es seleccionar el jurado popular, que pasará de 30 candidatos, que ya por lo visto están más o menos elegidos, a los 11 definitivos. Va a ser el azar el que decida quiénes serán los ciudadanos que valoren el grado de culpabilidad que los padres de la menor pudieron tener en su muerte. Los dos acusados no van a estar en este juicio porque ya decimos que es un poco la criba de las personas que van a formar parte en este jurado popular. Es un caso que ha conmocionado a la sociedad, un caso del que vamos a estar todos muy pendientes, y hoy queremos saber precisamente cómo se forma ese jurado popular, porque hace años, cuando se instauró esta figura en España, en nuestro país, hombre, pues sí hubo mucha información, pero desde entonces Hemos conocido pocos casos en los que el jurado popular haya sido protagonista y queremos saber cómo se eligen, qué deciden los abogados, en base a qué, cómo funciona, si está dando buen resultado o no, en qué delitos es necesario que haya un jurado popular y en cuáles no. Bueno, para resolver todas estas dudas nos hemos puesto en contacto con Eduardo Triviño, que es abogado y fundador y director de Triviño Abogados. Señor Triviño, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido a Hoy en Madrid. Estamos encantados de hablar con usted. A ver si conseguimos aclararnos. Para empezar, ¿cuáles son los requisitos para formar parte de un jurado popular?
Bueno, son muy sencillos. Solamente se exige ser español mayor de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir y ser vecino de cualquiera de los municipios de la provincia en la que se hubiese cometido el delito. Hace falta también, pues, evidentemente, no estar impedido ni física, ni psíquica, ni sensorialmente para el desempeño de esta función.
Bueno, sabemos que a estas personas, que podemos ser cualquiera, siempre y cuando estemos dentro de estos supuestos, en cualquier momento nos puede llegar una carta que nos convoca para ser jurado popular, pero sabemos también que se convoca a más personas de las que luego forman parte del jurado. ¿Cómo eligen los abogados quiénes sí y quiénes no?
Existen dos fases, ¿no?, en esta elección. Primero, la oficina del censo electoral hace una preselección de personas que son, por sorteo, que son susceptibles de ser jurado. Uh-huh. Para un procedimiento concreto, ya la audiencia provincial de esa preselección toma, pues, en torno a 30 candidatos. Y es en ese acto, el que va a tener lugar ahora, sí, en el que se seleccionan ya en concreto las 11 personas que van a constituir el jurado. 9 van a ser miembros de pleno derecho, es decir, van a ejercer efectivamente la función de jurado, y otros 2 van a ser sustitutos, pero sustitutos que están presentes en la práctica totalidad de las pruebas, uh-huh, y que tienen que estar asistiendo a todo el juicio, porque si cualquiera de los otros 9 fallase, ellos tienen que intervenir como un miembro más y efectivamente tomar las decisiones que les correspondan.
¿En base a qué ustedes los abogados descartan o eligen a una persona para que forme parte de ese jurado definitivo?
Bueno, tal y como está pensada la ley, ¿qué es lo que ha de valorarse en un jurado popular? Bueno, tienen que ser personas que estén psicológicamente bien preparadas, porque tienen que sustraerse a todo lo que han oído con anterioridad en relación al juicio. ¿Cuál es el problema en un juicio como en al que nos estamos refiriendo? Pues que realmente cualquiera de nosotros ha sufrido una serie de bombardeos y tenemos una opinión preconfigurada sobre lo que ha ocurrido en este... Pues ellos tienen que hacer abstracción plena de esto que han oído, pese a que son además de la provincia donde ha ocurrido el delito y por tanto están incluso más influidos que cualquiera de nosotros aquí en Madrid, y formar su opinión solamente con aquello que escuchen en el juicio, con las pruebas que les hayan sido presentadas en sede judicial. Esa es la dificultad. Entonces, se le da la oportunidad, tanto a la acusación particular como a la defensa, de recusar, de excluir a 2 personas a las que, por cualquier circunstancia, se consideren que son más influibles. Yo qué sé, pues una madre, pues a lo mejor una madre va a valorar mejor la conducta de otra madre, o no. Y para eso existe criterio, o simplemente por el perfil psicológico, por la entrevista que hayan tenido con ellos, bueno, pues esta persona es más exaltada o menos objetiva, en fin, ese tipo de cosas es lo que han de valorar.
Y ustedes lo descubren, supongo, entrevistándose con esas personas, ¿no?
Efectivamente, y por el perfil que ha sido, o sea, tengan en cuenta que se le ofrecen a los letrados, al fiscal, a la acusación particular, se le ofrecen ya una selección hecha por la propia audiencia. Es, en definitiva, el jurado en España está muy guiado por el tribunal, responde a las preguntas que le va haciendo al tribunal. Nosotros teníamos, cuando se publicó la ley, o se promulgó la ley, que era una exigencia constitucional, mucho miedo a una figura que no había estado tanto tiempo implantada en España y que, con la experiencia que se va cogiendo, no está dando unas grandes dificultades o mayores que las de un tribunal profesional.
¿Todos los delitos, señor Triviño, son susceptibles de ser juzgados por un juzgado popular o hay algunos que no?
No. Son una serie de delitos muy específicos. El parricidio, el asesinato, el homicidio, el auxilio, la inducción al suicidio, el infanticidio, luego determinados delitos de funcionarios como la infidelidad, la custodia de presos o la custodia de documentos, el cohecho, la malversación de caudales públicos. Es decir, hay una lista tasada de delitos que se juzgan por un jurado popular, ¿no? Uh-huh. Porque esto tiene un coste adicional, son delitos de gran alarma social. Bien porque por la entidad del delito en sí, como los delitos contra las personas, bien porque afectan a funcionarios y nos afectan de alguna manera a todos en el desenvolvimiento, en el normal desarrollo de nuestros derechos.
Imaginemos, señor Triviño, que yo recibo una carta para formar parte de un jurado popular y no quiero. No me siento capacitada o simplemente no me apetece o pienso que esto no va conmigo. ¿Puedo negarme?
Sí. Tenemos unas, nos podemos excusar de intervenir como jurado cuando nos suponga un grave trastorno por razón de las cargas familiares. Es una causa muy abierta. Bueno, por supuesto se pueden excusar todos los mayores de 65 años.
Ya.
Oiga, yo ya soy muy mayor, no estoy obligado a intervenir aquí. Pueden hacerlo, no necesariamente, no es que estén excluidos. Y luego, aquellos a los que les suponga un grave trastorno o porque tengan su residencia en el extranjero o los militares profesionales, pues por razón de su servicio o cuando se pruebe. Tengo entendido, según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, que se alegan por parte de los candidatos a ser jurado un 15% de causas de exclusión. Es decir, que normalmente esa designación es bien aceptada por la sociedad. Y muchas de esas causas pues ni se admiten, es decir, estamos hablando de un 5%, a lo mejor los que consiguen excluirse del cargo para el que han sido nombrados.
Lo que decide un jurado popular es vinculante por encima de lo que piensa el juez, porque no hay que olvidar que en un jurado popular luego hay un juez que está presidiendo el juicio. Imaginemos que el jurado popular llega a una conclusión y el juez, en base a sus conocimientos y a lo que ha ido escuchando, considera que el jurado se está equivocando de medio en medio. ¿Esto puede suceder? Una, dos. ¿Qué prevalece ahí?
Vamos a ver. El juez, eso es lo que quería decir con que el jurado está muy dirigido por el juez. El juez le pregunta al jurado, oiga, ¿en este hecho concreto usted entiende que participó el imputado? Sí. Eso puede estar mejor o peor probado. Si no está bien probado, no es que prevalezca sobre lo que dice el juez, sino que es recurrible. Es decir, ahora está conociendo la Audiencia Provincial de La Coruña y sus decisiones, sean cuales sean, son recurribles ante el Tribunal Supremo. Yo puedo alegar que no se tomó en consideración esta otra prueba y que, pese al relato fáctico que resulta de las conclusiones del Tribunal de Jurado, evidentemente no ha podido ser así, porque hay otra prueba, una coartada, cualquier otra cosa, que lo excluye. Sí se podría recurrir. De hecho, bueno, hemos visto casos en la prensa en que se han conseguido, digamos, desmontar conclusiones iniciales de un jurado. Pero tenga en cuenta que también las conclusiones de un tribunal profesional son desmontables y recurribles ante el Tribunal Superior. Es una garantía que tenemos por todos los españoles.
Efectivamente. Bueno, por último, señor Triviño, que no le queremos entretener más, que sabemos que tiene usted muchos compromisos. Si nos ceñimos a este caso, al caso de Asunta, en el que van a ser juzgados Rosario Porto y Alfonso Basterra, que llevan 2 años en prisión preventiva y cuyo caso se ha conocido, como usted bien señalaba, por activa, por pasiva, en los medios de comunicación. Tenemos todo tipo de información. ¿Realmente se puede encontrar a una persona que se abstraiga de todo lo que se ha escrito, de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha visto a través de las imágenes de televisión?
Pues en eso va a insistir el tribunal. Y esa es la garantía y la tutela que debe llevar a cabo el tribunal profesional con respecto al tribunal de jurado. Es decir, olvídense ustedes de lo que han oído hasta este momento. Escuchen con atención las pruebas que les van a ser presentadas en el juicio y con arreglo a eso están tomando ustedes una decisión muy grave, muy importante. Tomen ustedes con determinadas mayorías cualificadas que establece la ley para el caso de que el veredicto sea de culpabilidad una decisión. ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí es posible, que son personas mayores de edad y que el poco a poco la madurez de la sociedad española va a hacer que perdamos miedo, ese miedo que había inicialmente a los jurados populares.
Bueno, esto ahora ya abogo directamente a su experiencia. Esto tiene pinta de ir para largo, ¿no?
Sí, por lo que estoy leyendo en prensa, más de 140 personas citadas, pues va a ser un juicio largo. Van a tener que trabajar duro tanto el tribunal como el jurado popular.
En fin, Eduardo Triviño, fundador y director de Triviño Abogados, muchísimas gracias por habernos ayudado a recordar y a refrescar un poco cómo funciona un jurado popular que va a tener, en este caso, en el de crimen de Asunta, un papel estelar, un papel fundamental que vamos a seguir muy atentamente desde este programa, como no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, siempre.
Un abrazo, adiós.
Jornada de Champions en Onda Madrid. Mañana, desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Malmö-Real Madrid y Atlético de Madrid-Benfica. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Vamos a mirar el ombligo como hacemos todos los martes. Eso que suena por ahí es un corazón, se supone, ¿no? No está mal conseguido. Y es que hoy, día 29 de septiembre, es el Día Mundial del Corazón. Y hemos dicho, pues mira qué bien. Si hoy nos toca la sección, nos miramos el ombligo con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hablemos del corazón. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli. Ese sonido lo podemos hacer con la boca, ¿eh? Es el bud-dup.
Bud-dup. Ah, pues mira.
Sí, es lo mismo, ¿ves? Uh-huh. Es muy.
¿Este
muy,
corazón
muy
funciona bien, doctor?
Este corazón, vamos a escucharla, a ver. Sí, suena, uh-huh. Suena muy bien.
Muy por Dios.
Que no, bueno, no, bueno, no, a ver. Cuidado
que el no, Ceballos sufre. Últimamente está con la música que es que. Que ha decidido que no se nos oiga. Y entonces solo pone música y no se nos oye. Porque la mete una sí, piña sí, sí. Que es que. Es...
Por cierto, el estrés es una causa de. Es un factor de riesgo cardiovascular aceptado ya, por lo tanto, a
el
ver
susto.
Si nos va a ser, sí, claro, el susto, uh-huh. A ver si nos va a estresar mucho, ¿no?
Bueno, ya sabemos que existen días mundiales prácticamente para todo.
Sí.
Día Mundial del Corazón. Luis, ahora que no nos oye nadie, ¿esto sirve para algo?
Bueno, vamos a ver, es para concienciar y sobre todo cómo tenemos que cuidar nuestro corazón, hablar de los factores de riesgo, hablar uh-huh. de alimentación, hablar de ejercicio. El corazón es capaz de latir nada más y nada menos que 100.000 veces al día y es capaz de mover en torno a 10.000 litros de sangre al día. Es muy compleja la estructura del corazón, fundamentalmente es músculo, uh-huh. es el músculo cardíaco. Si lográramos hacer una incisión en una parte del corazón, lo desenrollaríamos como si fuera una auténtica madeja. Tiene cuatro cavidades, dos aurículas, dos ventrículos, es autónomo, se mueve eléctricamente solo, tiene unas arterias denominadas coronarias, así llamadas, porque abrazan el corazón y son las que llevan todos los nutrientes. Es un órgano vital. Sin uh-huh. corazón, obviamente, no podemos vivir. El corazón y el cerebro son dos órganos vitales que tenemos que cuidar y que tenemos que mimar. Y podemos hacer muchas cosas por una salud positiva y una salud uh-huh. buena de nuestro corazón, y eso es para lo que sirven estos días, uh-huh. obviamente.
Cosas que todos no sabemos de memoria, pero que de vez en cuando,
claro,
pues en
sí,
fin,
sí, la teoría,
nos despistamos un poquito. La teoría la manejamos,
sí,
perfectamente.
La práctica no tanto.
Uh-huh. Tú sales a la calle y dices, ¿qué hay que hacer para mantener un corazón sano? Y nada, el personal se lo sabe
sí, sí.
de maravilla. Luego dices, ¿pero cuántas cosas haces de estas?
Si hace un 10% ya es mucho.
Más o menos.
Sí. Bueno, pues si te parece vamos a hablar con un grandísimo cardiólogo de este país. Es el doctor Leandro Plaza y es presidente de la Fundación Española del Corazón.
Pues doctor Leandro Plaza, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado, Luis, de otra vez estar contigo también.
Sí, sí.
Bueno, cuando se escucha esto, doctor, de las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte, todo el mundo dice, bueno, claro, cuando se te para el corazón te mueres. O sea, uno se muere porque se le para el corazón y, por lo tanto, del corazón todos morimos.
Bueno, realmente eso es una creencia, pero en el fondo hay que considerar que también el cáncer, que es la siguiente enfermedad que tiene la mortalidad en todos los países desarrollados, pues también acecha. Pero bueno, lo más importante es que ya que morimos, que la muerte llegue lo más tarde posible. Uh-huh. Y por eso nosotros, como esto es una enfermedad arteriosclerosis que llevamos nosotros crónica, que evoluciona a lo largo de la vida, que probablemente empieza hasta los 20 años y no tiene por ahora curación. No hemos conseguido un tratamiento definitivo. Y por eso es por los cardiólogos somos tan pesados en siempre afirmar que lo necesario es la prevención, y ahora decimos prácticamente desde la infancia. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que hay una serie de factores de riesgo que se acompañan a la enfermedad y que hacen que la enfermedad sea más grave. Y por lo tanto, si durante la vida estos factores de riesgo los controlamos, pues naturalmente la enfermedad, aunque aparezca, porque todavía no la podemos curar, como hemos dicho, totalmente, pero evidentemente va a ser de un curso más benigno. Y eso es lo que hace también de que ya se ha demostrado en Europa y en nuestro país también, que con las medidas de los últimos años de una mortalidad, en Europa la mortalidad es alrededor del 46%. En España, los países mediterráneos, tenemos la gran ventaja que tenemos una dieta clásica mediterránea y tenemos solamente un 30%. Y la gran ventaja en los últimos años ha sido que hemos comprobado que la gente, aunque como decíais antes, todo el mundo lo sabe, pero lo hace poco, pero sí, estadísticamente, poquito a poco lo va haciendo mejor, ¿eh? Va teniendo un estilo de vida más cardiosaludable, de hecho ese es el lema del Día Mundial del Corazón de este año, y bueno, pues tiene más cuidado de no ser obeso, más cuidado de hacer una alimentación sana, mediterránea, que como sabéis, pues es las frutas, las legumbres, las verduras, el aceite de oliva, el pescado, y luego por otra parte también hacer vida activa física, y ahora insistimos mucho en lo de que cada día todo el mundo se debería acostumbrar a hacer un ejercicio físico de al menos de media a una hora de caminar. No hace falta hacer maratón, pero bueno, caminar, digamos, de una manera un poquito rápida.
Doctor, de las enfermedades, no sé si existe la estadística, supongo que sí, pero de las enfermedades cardiovasculares, ¿qué tanto por ciento nos las provocamos nosotros mismos?
Bueno, hay en el fondo es una actitud vital, por eso decimos vida cardiosaludable, es decir, creemos que el estrés tiene influencia también, es decir, la vida obviamente agitada, porque el ser humano a lo largo de los miles de años, como comprenderás, ha cambiado, digamos, el estilo de vida tremendamente. Ahora somos en general más inactivos, como decíamos antes, hacemos una alimentación no tan sana, sobre todo muchas veces a través de los influjos de la presión desde el punto de vista de la industria, a través de la televisión y demás, con estos nuevos productos manufacturados. Pero la verdad es que desde el punto de vista de estrés, los cardiólogos estamos dándole vueltas, estamos seguros de que tiene influencia, pero todavía no ha emergido como un factor principal. Lo que es esencial en la gente es recordarle que los principales factores de riesgos son el tener la tensión alta, el tener el colesterol alto, el fumar, y también recordar a los diabéticos que ellos tienen más riesgo para padecer la enfermedad. O sea que en cuanto a una persona, pues le detecta el médico la tensión alta o el colesterol alto, ya sabe que hay que hacerlo, inmediatamente tratarlo, tenemos medicamentos muy buenos, pero luego lo debe acompañar con un estilo de vida. Y ese estilo de vida es lo que decíamos antes del ejercicio físico y de la alimentación adecuada.
Doctor Plaza, vamos a ser prácticos y vamos a intentar comentarles y decirles a todos nuestros oyentes el por qué, por ejemplo, nuestro perímetro de cintura lo tenemos que tener por debajo de unas cifras, ¿no? Porque la grasa acumulada en el abdomen, esa grasa blanca, es responsable muchas veces de estos eventos cardio y cerebrovasculares. Entonces, el perímetro de cintura, ¿hasta dónde, hasta qué límite, digamos, es saludable ese perímetro de cintura?
Sí, ponemos, es una medida muy fácil. Claro, los cardiólogos lo que buscamos siempre es, como tú dices muy bien, una cosa fácil de que el propio paciente pudiera valorarse. Bueno, ahora la tensión ya se la puede tomar cada uno, obviamente el colesterol hay que hacerlo en el laboratorio, pero la medida del índice de obesidad es sencillamente con un metro, medirlo pues a nivel de la parte más, digamos, más prominente del abdomen, y en el hombre se admite como 95 como límite. Los cinturones, que a veces están también marcados como son, también son una medida indirecta. 95 para el hombre y 85 para la mujer. Y es otra medida también muy adecuada, aparte claramente también de pesarse, pero bueno, el peso ya sabéis que depende un poco de la estatura y hay que calcularlo. Pero yo creo que es una de las medidas más prácticas que puede hacer una persona para cuidar un poco también de lo que significa su peso y por lo tanto el control de la obesidad. Recordar que desgraciadamente los niños, tenemos estadísticas que los niños españoles en este momento, curiosamente, pues alrededor de sobrepeso, obesidad, o sobrepeso siempre decimos, no tan grande como lo que es el grado de obesidad, pero estamos alrededor de un 20-25%, que es una barbaridad comparada con otros países. Y por eso también nosotros ahora hacemos mucho el hincapié de que es necesario, no vaya a ser que en el futuro esta obesidad vaya a condicionar al aumento de la enfermedad.
Por eso, doctor, es muy conveniente saber medirse el índice de grasa corporal, que tiene una operación matemática que es muy sencillita.
Bueno, en realidad el índice se hace un poco a través de lo que significa la medida del propio. Nosotros el índice de grasa, no le, los endocrinos le dan más importancia, pero francamente nosotros no es un índice que le demos demasiada trascendencia. Creemos que es necesario con hacer la medida y en todo caso, pues la medida del peso y talla, que es una que si hacemos un índice específico, pero que no se debe pasar de 30, pero bueno, eso es un índice más añadido. Yo creo que lo más para las personas, lo más recomendable es que tengan cuidado y que de vez en cuando se hagan su medición con el metro y ya saber que no deben pasar hombres de 95 y mujeres de 85.
Ha dicho usted una cosa, doctor, con la que me he quedado, y es, los diabéticos tienen más posibilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué?
Es una cosa muy interesante, porque claro, los diabéticos hace unos años, bueno, normalmente cuando morían pues a través de que la glucosa tenían enormes cifras, entraban en lo que nosotros decimos coma diabético y morían pues obviamente porque no había manera de bajarles esa, digamos, intoxicación de glucosa o de azúcar en todo el cuerpo. Afortunadamente ahora tenemos un tratamiento adecuado, tanto la insulina como los hipoglucemiantes, pero cuando como ya va viviendo más, que es un poco como se comentaba antes, pues claro, al final resulta que hemos visto por estadística que a pesar de que estén bien controlados, los tienen más riesgo de padecer la enfermedad cardiovascular que otra persona que no tiene diabetes, analizando los mismos parámetros. Y claro, por nosotros hemos incluido ese grupo en el sentido de decir, ojo, que un diabético debe tener mucho más cuidado que la persona teóricamente normal, con la finalidad de conseguir eliminar o por lo menos disminuir ese aumento de riesgo que comprobamos desde el punto de vista estadístico que tiene la diabetes. Por eso, pero desgraciadamente, fíjate, todavía lo que no conocemos es el mecanismo íntimo, es decir, da la sensación de que el hecho, porque ya sabes que también pensamos que a veces hay una tendencia un poco genética a la enfermedad, sí. Y el hecho de tener, metabólicamente hablando, es decir, una serie de mecanismos complejos, pues probablemente en eso el diabético tiene más tendencia a que luego en la parte interna de las arterias se vaya depositando el colesterol y las sustancias grasas. Pero honradamente, desde un punto de vista específico, no podemos decir esta es la causa directa.
Doctor Plaza, acaba de hablar usted del colesterol y claro, sabemos que la cifra mágica está en 200 miligramos de cilitro, que tenemos que mantener ese colesterol por debajo y también, claro, tenemos que tener cuidado con el colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Qué tenemos que hacer para mantener ese colesterol a raya? También me gustaría que nos dijera algo sobre las estadísticas que han sido y fueron una revolución para reducir los niveles de colesterol y también con, digamos, los complementos alimenticios tipo de los ácidos grasos omega 3, incluso ahora que se ha puesto más o menos de moda la levadura de arroz rojo.
Sí, claro, bueno, primero, desde el punto de vista, lo más clave para nosotros, obviamente, es que, como has dicho muy bien, toda persona que ahora hemos puesto, teóricamente, los científicos ponemos 196, pero hemos decidido decir, para que la gente se acuerde, que 200 es la cifra máxima permitida, la recomendable. Y entonces, claro, nuestro primer paso, decimos siempre, es hacer una alimentación adecuada. Es decir, es un alimento, hay que evitar las carnes rojas, sustituirlos por las blancas, no tomar demasiada carne porque tiene grasa. Los alimentos lácteos hay que hacerlos disminuyendo la grasa o descremados. Y luego después, al mismo tiempo, desde el punto de vista general y global, el gran problema es que tenemos una medicación fantástica que son genéricamente las estatinas. Habitualmente hay un 5% que tienen efectos secundarios, pero son unos medicamentos fantásticos. De hecho, ahora mismo, junto con los medicamentos para bajar la tensión, son los medicamentos que se utilizan más en el mundo, que son más usados y que realmente no tienen ninguna complicación. Ahora hay otro digamos, compuesto químico, se está investigando, que es interesante, es una cosa, una actuación genética, y parece ser que vamos a conseguir también elevar el HDL, que es el colesterol bueno. O sea, el LDL todo el mundo sabe que es el malo, que es el que baja las estatinas, y este medicamento probablemente aumente el colesterol bueno, que también, como casi todo el mundo sabe, las mujeres lo tienen un poco más alto, probablemente por eso viven más, pero bueno, a ver si conseguimos entre unos y otros que se prolongue la vida. Ya sabéis que en este momento, teóricamente, se piensa que hasta desde un punto de vista estadístico, pues probablemente la edad media de la vida, que las primeras son los japoneses y nosotros los segundos, que la mujer está en este momento, increíblemente, a los 86 años de media, podemos llegar prácticamente rozando a los 100, que es una cosa tremenda. Y claro, como habéis dicho al principio, como la enfermedad cardiovascular es de la que al final pues se muere la mayoría de la gente, bueno, pues lo que hacemos es retrasarla lo más posible.
Bueno, pues por eso nos vamos a quedar con ese decálogo que todos conocemos: buena alimentación, ejercicio, no fumar, controlar el peso, vigilar la grasa acumulada en el abdomen, la tensión arterial, revisar los niveles de colesterol, cambiar de estilo de vida, compartir las dudas y los problemas que tengamos con nuestros médicos y controlar el estrés y la ansiedad. Nos vamos a quedar con esto en el Día Mundial del Corazón. Doctor Leandro Plaza, presidente de la Fundación Española del Corazón, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por lanzar nuestra imagen, como siempre digo, multiplicándolo.
Muy bien, hasta siempre, doctor.
Hasta luego, Leandro.
Gracias, adiós, Luis. Adiós. Hasta luego.
Bueno, pues ahí estamos con el corazón, sí, que hoy es el protagonista. ¿Alimentación?
Sí, claro, el doctor Plaza lo ha dejado muy claro, ¿no? La alimentación mediterránea, la dieta mediterránea es la mejor alimentación posible. Claro, aquí es hablar obligatoriamente del pescado azul. También hay que tomar, hay que consumir.
Mira que durante años se dijo, qué malísimo el pescado azul, hay sí, que tomar pescadito blanco.
Bueno, por la grasa.
Y nada, nada.
Se decía que era por la grasa, ¿no? Que elevaba los niveles de colesterol, lo que no sabíamos entonces.
Que había un colesterol bueno y uno malo, claro.
Y que precisamente la grasa que tenía el pescado azul era muy rica en ácidos grasos omega 3. Hemos investigado, se ha investigado muchísimo sobre los ácidos grasos omega 3 y sabemos que son, por ejemplo, antiarrítmicos, es decir, aquellas personas que tienen problema de una arritmia cardíaca van a mejorar con el consumo de pescado y sobre todo con el consumo de ácidos grasos omega 3, ¿no? Por otro lado, también sabemos que reduce los niveles de colesterol, que es una grasa sana, que es una grasa antiinflamatoria, pero es que el pescado azul tiene más cosas, no solamente son esos ácidos grasos omega 3, es una excelente proteína que todos necesitamos para regenerar nuestra musculatura, por ejemplo, pero también sabemos que llevan vitaminas del grupo A, que lleva vitaminas, la vitamina D, fundamental para la absorción del calcio, vitamina E, por lo tanto, hay que decir que el consumo de pescado mínimo se recomienda 2 veces por semana, y yo diría que si consumiéramos pescado todos los días de la semana sería una muy buena cosa para nuestra salud en general y para nuestro corazón en particular.
Bueno, y además hay pescado de todos los precios. Mira, unas sardinitas, con lo buenas que están,
sí,
y es pescado azul, bien baratas.
Sí, lo que pasa es que muchas veces las sardinas, y es curioso esto, no se quiere hacer en casa por el olor.
Porque huele mal.
Claro, por el olor, ¿no? Pero bueno, más importante nuestra salud, creo yo, ¿no?
Y pues también.
Y habrá formas y formas de, digamos, de consumir la sardina, que no obligatoriamente tenga que ser asada. Hay otras fórmulas.
No, en el horno, en el horno huele menos, ¿eh?
Claro,
que en una sartén o que en una plancha. Por cierto, ya que hablamos del omega 3, que yo a ti sé que compartimos nuestra pasión por las tiendas de productos naturales.
Los
¿el aceite de krill,
sí,
qué tal va?
Bien, muy bien, muy bien. El krill tiene una grandísima cantidad de ácidos grasos omega 3, de hecho hay complementos alimenticios de donde se extrae esos ácidos grasos omega 3, es precisamente del krill. Yo le hacía una pregunta al doctor Plaza, que claro, de la manera que nos ha contestado al final, no aclaraba el tema de los ácidos grasos omega 3, si es saludable o no saludable. Ya digo que sí, que es muy saludable para reducir los niveles de colesterol, por todo lo que he planteado antes, y también le hablaba de la levadura de arroz rojo, que desde hace unos meses se ha puesto muy muy de moda. Sabemos que esta levadura azúcar y arroz rojo reduce también y de una forma a veces drástica en los pacientes los niveles de colesterol, por lo tanto también es positivo.
Bueno, pues nos la apuntamos. Levadura de arroz rojo, mira que hay cosas raras por el mundo. Sí. Bueno, pues esta es una más y saludable. Sí. En nuestro consejo de hoy creo que nos vas a hablar de la artritis y del ejercicio.
Claro que sí, vamos a hablar de la artritis. El próximo día 1 se celebra el Día Mundial de la Artritis. La palabra artritis lo que significa es inflamación a nivel articular. Se inflama un tejido que tenemos, la conjuntiva, que recubre internamente la articulación. Hay varios tipos de artritis. Hay artritis traumáticas. Cuando nos damos un golpe se produce esa inflamación articular y tenemos una artritis. Hay artritis de tipo infeccioso, bacteriano, vírico. Y luego la más conocida y de la que más se habla es la artritis reumatoide. Es una enfermedad autoinmune, produce una degradación y una afectación importante de la articulación que produce incluso desviaciones, ¿no? Como digo, es una enfermedad autoinmune, no sabemos la causa íntima del por qué se produce. Lo que sí es cierto que hoy día existe tratamiento muy bueno, es más frecuente en la mujer de mediana edad, tampoco sabemos muy bien por qué se produce esto, pero como digo, existe tratamiento. Y hablamos del ejercicio, que es a lo que vamos. Hay que hacer ejercicio si tenemos un proceso de artritis, sobre todo si es una artritis reumatoide, pues tengo que decir que cuando estamos en un periodo de estabilidad podemos hacer ejercicio sin ningún tipo de problema. Además, los fisioterapeutas nos pueden indicar muy bien qué tipo de ejercicio debemos realizar. Ahora bien, cuando estamos en un proceso inflamatorio agudo, cuando estamos en un rebrote de la enfermedad, aquí lo que se aconseja es no forzar mucho la articulación para que no aumente ese proceso inflamatorio. Por lo tanto, solamente deberemos descansar, podemos hacer nuestra vida diaria, pero sin forzar cuando tenemos un proceso agudo, y sin embargo podremos hacer ejercicios sin ningún tipo de problema. Y es beneficioso, además, cuando estamos en un periodo interfase de agudización.
¿Se puede diferenciar? Porque aquí hay mucha confusión y tú hablas con la gente y dices, no sé si tengo artritis, y otra vez dices, no sé si tengo artrosis. ¿Cómo se diferencia la artritis de la artrosis, si es que se puede diferenciar a simple vista? Alguien que de pronto nota algo en las articulaciones puede saber si es una cosa o es otra.
Hombre, a simple vista es complejo. La deformidad que genera una artritis reumatoide es muy importante, y cuando la enfermedad está muy evolucionada, para un médico avezado no es complicado saber si un paciente padece una artritis o una artrosis. Una radiografía ya nos va a decir si realmente estamos ante una artrosis o estamos ante una artritis. La palabra artritis significa inflamación, la palabra artrosis es un proceso degenerativo. Mientras la artrosis afecta al cartílago articular, la artritis, como antes te comentaba, afecta a la sinovial, al tejido que recubre la articulación. Una analítica de sangre, viendo los factores reumatoides, y también una radiografía y una historia clínica bien hecha. Ya sabes que Marañón decía que la mejor herramienta del médico era una buena silla para estar sentados tanto el paciente como el médico y estar haciendo la historia clínica todo el tiempo que hiciera falta, ¿no? Por lo tanto, no es complejo para el médico hacer un diagnóstico de artritis o de artrosis.
Muy bien, pues hemos aprendido un montón de cosas, como todos los martes, que aprendemos un montón con ayuda del doctor Luis Gutiérrez Serantes, que es nuestro médico de cabecera. Tenemos esa suerte, tenemos un médico de cabecera, nos visita una vez a la semana y ayuda a un montón de pacientes, todos al mismo tiempo.
Yo creo que esa es la labor que tenemos que hacer en este tipo de programas, ¿no? Es fundamental. Si todos los gobiernos fueran conscientes de que este tipo de programas son beneficiosos, porque llegamos a muchísimos miles de personas e inculcamos una forma de vida que es muy, muy positiva. Podemos ver a mucho más pacientes en la radio, es una consulta maravillosa, o en televisión, que en nuestra propia consulta, que a lo mejor podemos ver a 10, 15 o 20 pacientes diarios. Aquí podemos ver a miles de pacientes diarios. Yo creo que este tipo de programas son muy, muy interesantes.
Bueno, ¿qué te pasa en la mano? A ver.
Bueno, a mí me gustan los coches, para que no vamos a negarlo, y me gustan los coches clásicos. Entonces, un coche clásico.
Te ha mordido.
Domingo, te subió un poco la temperatura.
Te ha mordido directamente.
Y vi que tenía una tuerca que no estaba como debía, y no se me ocurre otra cosa.
Oh,
con guante incluido.
El médico, madre mía.
no llegué a tocarle el escape ni nada, pero muy cerquita estuve del escape y, en fin, una pequeñita quemadura.
Y esto lo hace un médico, señores. Luego los echa la bronca a los otros. Sí. ¿Cómo se te ocurre? Claro, los médicos también son humanos, señores, aunque no, a veces no nos parezca. Luis Gutiérrez,
qué observadora, qué observadora. Sí.
Pero si llevas una quemadura del 4 en la mano, vamos, como observadora, ¿no? Parece que te han quemado con tres puros al mismo tiempo.
Tiene forma de 4, no, es redondita.
Sí, de tubo de escape, directamente. Pues nada. Hasta la semana que viene, hasta doctor. Luego, hasta luego. Dios.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno, en uno.
En Onda Madrid.
Bueno, pues nos vamos a conocer vacas y no nos tenemos que ir muy lejos porque en Madrid, en nuestra comunidad, sigue habiendo vacas y no en el campo, sino también en lecherías. Fíjense, nos vamos a acercar hoy hasta un lugar muy especial, a una lechería que está ubicada en Móstoles. Comenzó su andadura en 1945, anteayer. Y allí se elabora leche fresca, yogur, smoothies, que me han puesto aquí. ¿Qué son los smoothies, Almonacid? ¿Qué es un smoothie? Bueno, ahora se lo pregunto a Gloria Talavera, porque ella está en esta lechería con nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días.
Ah, ¿qué tal? Bueno,
¿qué es un smoothie?
Son los yogures más líquidos, exactamente.
El yogur de toda la vida cuando le das mucho con la cuchara.
Exactamente, vale. Pero que sirve también para beber. Aquí ya nos lo dan para que lo consumamos así bebido. Como decía, nosotros hemos venido hasta el paseo de Arroyo Molinos en Móstoles para encontrarnos con el trabajo de esta lechería que decías comenzó a funcionar en 1945. En 1975 su dueño, Juan Bracinjo, que ahora tiene 82 años, decidió ir hasta por ganado hasta un lugar de Canadá para traer el mejor ganado aquí a Móstoles. Así que las 1000 vacas que dan esta leche, podríamos decir, pues son herederas de aquel origen de Canadá. Hasta hace 2 años, en este mismo lugar donde se produce la leche, los yogures, incluso una leche especial para los musulmanes, estaba el ganado, hasta 1000 vacas. Ahora mismo están en una finca cercana y se trae aquí todos los días esa producción. A las 3 de la mañana me contaba Lorenzo Vidal, que es el responsable de producción y de calidad, se empieza a trabajar aquí para que la leche llegue a los mercados, a los colegios, en perfectas condiciones, ¿no?
Eso es, se empieza a trabajar a las 3 de la mañana para que a primera hora, a las 5 o las 6 empiecen ya a salir los camiones de reparto y todo el mundo por la mañana pueda acceder a esa leche fresca.
Tiene que ser un trabajo rápido porque estamos hablando de leche fresca, con unas características especiales tanto de fabricación como de conservación, ¿no?
Esto es una leche que tenemos que calentarla para eliminar los posibles microorganismos patógenos, pero la calentamos a una temperatura relativamente baja, 75 grados durante unos segundos. Eso garantiza que no tenemos microorganismos patógenos que nos hagan daño, pero sí que hay microorganismos que podrían transformar a la leche y acidificarla. Por eso la tenemos que conservar en frío, en la nevera y como máximo 10 días.
¿De qué se diferencia de la que podemos encontrar en los supermercados y que no necesita conservarse en frío?
Bueno, esa leche se calienta también unos segundos, pero a 140 grados, entonces pues bueno, la transformación de las proteínas es más alta y eso conlleva que baje un poquito el aporte de calcio, porque el calcio en la leche está muy ligado a las proteínas y si las tratamos mal, pues el calcio también se comporta de peor manera, no lo aprovechamos igual.
Bueno, aquí tenemos la leche, la estamos viendo, por supuesto, de diferentes características. Nos llama la atención también esa que pone Laván Y Raif, es leche para los musulmanes, no sé si con unas características especiales.
Bueno, es una leche que lleva un fermento diferente al del yogur, es una leche fermentada, se fermenta a una temperatura un poquito más baja y lleva una fermentación muy larga, se parece a lo que ellos hacían en tiempos en el desierto, que la dejaban fermentar a lo largo de 24 horas, ahora también fermenta pues prácticamente 18 o 20 horas y por eso es una leche fermentada, no es yogur, pero tiene unas características similares que a ellos les gustan mucho.
Recuerda mucho a ese sabor. Acabo de probar un vaso de leche fresca de los combos, claro, el sabor es diferente, nos cuesta acostumbrarnos si no hemos estado bebiendo últimamente leche fresca, pero es un sabor más auténtico, podríamos decir, ¿no?
Sí, lógicamente el sabor ha sufrido menos porque lo hemos calentado menos, entonces ya nos hemos acostumbrado a un cierto nivel de sabor a quemado que realmente no se produce en esta leche.
He estado visitando con Lorenzo Vidal estas instalaciones, me ha enseñado el lugar donde vivían las vacas, decíamos ahora en una finca también cercana, pero aquí sigue viviendo gente porque aquí se realiza el alimento que comen esas vacas.
Sí, sí, sigue siendo una finca agrícola donde realmente pues hay cultivos, hay una parte de regadío, hay una parte de secano y efectivamente pues de ahí se obtienen también piensos para las vacas, claro.
Me decía Lorenzo Vidal, ¿no te habrás traído el cántaro? Yo digo, hombre, me lo he traído, ya sé que no se puede vender leche a granel, pero sí que vendís algo parecido, leche, como decíamos, envasada, por supuesto, porque es obligatorio ya desde hace muchísimos años, pero es muy habitual que la gente de Móstoles se acerque por este caminito a comprar estas garrafas de 4 litros.
Sí, sí, lo vendemos aquí en la tienda y también en la hostelería y lo llevan los camiones de reparto, pero tenemos el formato de 4 litros, es casi el mayor volumen de venta en cuanto a leche fresca.
Y también el de litro en esta botella de cristal, ¿no?
Sí, 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 el de litro es el que sobre todo se vende más en supermercados y en hipermercados, el litro es lo habitual en ese sector.
Lo del cántaro era muy romántico, ¿verdad? Pero producía grandes problemas.
Lo poco práctico para llevarlo en el maletero del coche, sí, sí.
Y también por problemas sanitarios. Claro,
¿no? Efectivamente, no podía ser porque el envase no es totalmente aséptico. En este caso, cuando envasas un producto de estas características, tiene que ser aséptico el producto y aséptico el envase. Y mantener aséptico un cántaro de aluminio pues era complicado.
Hay aquí unos yogures, Eli, deliciosos. Sí. Mira, la textura es diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Es un yogur cremoso, lo hay natural, azucarado, de fresa y plátano, también de fresa y piña. Hay también con trozos. Me ha encantado uno, por ejemplo, que lleva hasta miel, ¿no?
Sí, sí, frambuesa, plátano y miel es uno de los yogures líquidos que podemos beber y es uno de los preferidos por el público en general.
Bueno, y este también que es para beber, Eli, fíjate, mora, sí, arándanos y violeta.
¿Y eso lo hacen ahí mismo?
También, aquí mismo, lo realizan con todo este proceso que nos estaba contando Lorenzo.
Sí, sí, además lleva frutas, no es aroma. En el caso de los que son líquidos para beber, lleva la fruta triturada y en el caso de los cremosos lleva trozos un poquito más grandes.
Bueno, pues está delicioso, he tenido la oportunidad de probarlo. Yo no sé cuál es el producto estrella, como decíamos, se producen desde 30 a 35 mil litros semanales, como decíamos, en este lugar, en esta lechería, ¿qué es lo que más se vende?
Bueno, al margen de la leche pasteurizada, que es el mayor volumen, los yogures, lógicamente los yogures natural azucarado y de fresa, que es lo que prefieren siempre los niños, que al final es un producto que se hace mucho mucho para ellos. La gente mayor, efectivamente, tiramos un poquito más a por los trocitos, que bueno, pues es un valor añadido superior el que el yogur lleve trozos de fruta.
Hemos comprobado otra cosa, Eli. ¿Cómo son los yogures aquí? Se realizan de una manera diferente. Decía Lorenzo Vidal que para que los yogures tengan esa textura y sabor hay que enriquecerlos. Normalmente, ¿cómo se hacen otras producciones?
Normalmente el yogur industrial se enriquece mediante la adición de sólidos lácteos, leche en polvo o concentrados de proteína. En nuestro caso lo que hacemos es ultrafiltrar esa leche, la concentramos aquí, la leche recién, digamos, ordeñada, la recibimos, la concentramos un poquito, de ese modo la enriquecemos en proteínas, pero es en las propias proteínas de la leche. Eliminamos un poquito el agua y con eso fabricamos el yogur.
Otra cosa más, Eli, ¿tú sabes cuántos litros de leche puede dar una vaca al día?
No tengo ni idea. Bueno, dependerá de la vaca, digo.
Vale. Pero aproximadamente, porque yo me he quedado alucinada.
A ver,
son
pues,
muchísimos.
90.
Tantos no, pero bueno, 40 litros. Sí.
Como haber dicho mucho.
Lo que pasa es que varía mucho, depende dependiendo de la época, claro, porque se prolongan mucho los periodos de lactación y entonces hay variaciones.
40 litros y en ordeñarlo, claro, con este sistema automático que existe ya desde hace tiempo, unos 10 minutos. Y me imagino que además a las granjas, bueno, pues se aplica ese sistema de ordeño varias veces al día, ¿no?
Sí, normalmente se aplica dos o tres veces al día. Eso ya se ocupan los veterinarios, porque hay no solamente que mantener la calidad de la leche, sino la calidad de vida de las vacas. No hay que hacerles daño, tienen que estar bien, porque si no se generan problemas hormonales, se reduce la calidad de la leche y desde luego la vida útil de estos animales.
Bueno, pues Juan Francisco, que es el dueño de esto, tiene 82 años, nos dice que sigue al pie del cañón y no le gusta hablar con los medios de comunicación. Eso se lo deja, dice, al responsable de producción ni de calidad, pero nos ha contado, bueno, que está empeñado en mantener en lo máximo posible toda esa manera artesanal y sobre todo el sabor auténtico de la leche.
Hombre,
¿no?
Y hace muy bien.
Sí, sí, desde luego él es el artífice del proyecto y además el que quiere seguirlo manteniendo a lo largo del tiempo.
Bueno, pues leche, los combos, Eli, por cierto, que ya lo podemos ver en algunos supermercados de Madrid, en algunas lecherías, como la del Cántaro Blanco, que ha abierto recientemente en el barrio de Malasaña, y si me da tu permiso, voy a probar este yogur con trocitos cítricos.
¡Qué envidia, por Dios! Mira que me gusta a mí el yogur.
No te lo llevo porque hay que conservarlo en frío, así que no los puedo llevar porque tenemos que seguir a nuestro recorrido.
Bueno, pues nada, otra vez será, nos acercaremos hasta la granja. Muchas gracias,
hasta luego,
Gloria.
Adiós.
Hasta luego. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid y después, ya saben, 2 horas por delante que tenemos en Hoy en Madrid con muchas sorpresas, con invitados muy conocidos. Como no, con ese tema que les vamos a proponer para que ustedes, los oyentes, nos cuenten un poquito de su vida. Enseguida volvemos.